Señor alcalde de la Villa de la Orotava, compañeros y compañeras de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, nos hemos reunido aquí para llevar a cabo la presentación de dos novedades de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia que queremos dar a conocer y abrirlas al público de alguna manera, ¿no? La primera de estas novedades tiene que ver con el tercer número de nuestra revista Meridiano Cero, una revista que, como saben, nació con el propósito de extender a toda clase de público algunas de las actividades que llevamos a cabo en Fundoro en un lenguaje que pueda ser asequible a toda la ciudadanía, un lenguaje que mezcla el rigor académico con la imagen visual de los acontecimientos que presentamos en ella. En esta ocasión he de decirles que este número 3 de la revista pues, ha sido un poco accidentado, hemos tenido algunas dificultades para su impresión, hasta tal punto de que hemos tenido que cambiar de imprenta y eso ha retardado un poco la salida de este tercer número. Pero como ya he dicho en alguna otra ocasión, el proyecto de esta revista en Fundoro es sólido y a buen seguro va a tener continuidad con el nuevo equipo de gobierno que se incorporará a partir de septiembre. La revista, como siempre, es un trabajo en equipo. La maquetación y el diseño gráfico corresponde a Mila Ruiz y la revisión de texto y gestión de imágenes corresponde al compañero Alberto Relancio. En esta ocasión, como saben, ya lo hemos expuesto en otras ocasiones, la revista consta de 5 áreas, de 5 secciones. La primera, dedicada a actividades, contiene en esta ocasión 2 artículos. Uno está dedicado a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, como recordarán, fue el núcleo central de unas jornadas que se celebraron en la Fundación en el año 2023, en marzo de 2023. Lo que pretendíamos con aquellas jornadas era hacer asequible el lenguaje de la mecánica cuántica, una disciplina, como ustedes saben, complicada, al gran público. Y bueno, este artículo que escribe Daniel Alonso Ramírez, que es catedrático de física en la Universidad de La Laguna, investigador en el Instituto Universitario de Estudios Avanzados en Física Atómica, Molecular y Fotónica, y que además es el presidente de la Real Academia Canaria de Ciencias. Pues este artículo, como digo, es de alguna forma una secuela de aquellas jornadas, ¿no? De las jornadas que hicimos en su momento en la Fundación. Luego hay otro artículo que está dedicado a un taller celebrado en la Fundación y que vamos a reeditar ahora en el mes de julio, que lleva por título Taller de impresión con luz, las cianotipias de Anna Atkins. Fue un taller que presentó precisamente Mila Ruiz, que como dije antes es la diseñadora y responsable de la maquetación de la revista. Fue un taller que tuvo un éxito bastante grande cuando lo sacamos y que por eso, porque tuvo un éxito aceptable, pues vamos a reeditarlo, como ya he dicho, en julio. Es un taller de entre los que la Fundación desarrolla, que tiene como objetivo fundamental pues acercar al gran público a las técnicas que usaban los expedicionarios científicos para tomar muestras, por ejemplo, de las plantas que recolectaban en el archipiélago. Si nos vamos a la segunda sección de la revista, tenemos los viajeros y las expediciones científicas. En este caso, hay una descripción de los trabajos de Joseph Pitard, un botánico francés que estuvo por aquí a principios del siglo XX. Y, como digo, el artículo es una descripción de sus trabajos a cargo de José Manuel Oliver Frade, que es amigo de la Fundación, ha colaborado con nosotros en multitud de ocasiones y es profesor titular de Universidad del Departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica de la Universidad de La Laguna. Pertenece también al grupo de investigación Francán y es miembro también de la cátedra Alexander von Humboldt y Sabino Berthelot de la Universidad de La Laguna. En el tercer apartado, o en la tercera sección, tenemos tres artículos. El primero está dedicado a la colección museográfica, Expediciones y viajeros científicos en Canarias en los siglos XVIII y XIX, de la que ya hemos hablado en multitud de ocasiones. No está de más recordar que es una colección museográfica que está abierta al público en horario de 9 a 1 y que tienen la oportunidad de visitarla cuando quieran. Allí estará siempre una persona de Fundoro encargada de resolver cualquier duda que surja al respecto. El artículo pues ha sido escrito por Alberto Relancio y por quien les habla, y lo que pretende es una breve descripción de cómo hemos confeccionado y construido la colección museográfica. En concreto, insistimos en la segunda sala, que fue la que completó la colección, Fortunata Insulae, que inauguramos, como recordarán, en el pasado mes de febrero. Y luego tenemos la reseña de la última exposición que incorporamos a nuestra colección itinerante, colección itinerante que tiene ya casi 20 exposiciones disponibles para préstamo, y que ha sido confeccionada por nuestro amigo, compañero y maestro Miguel Hernández, que es doctor en física y catedrático de enseñanza secundaria, que nos premia hoy con su presencia en este acto. La exposición, que lleva por título Sin tiempo no hay nada, estampa sobre evolución, está disponible en la página web de la Fundación, como todas las demás, y es un breve recorrido por estampas de evolución, incidiendo en la importancia de este concepto de evolución en el desarrollo de la ciencia y, por ello, en el intento de comprensión del universo, del funcionamiento del universo. Luego, en la sección personaje, tenemos un artículo muy interesante de nuestro amigo, colaborador de Fundoro, miembro de Fundoro también, doctor en biología, Arnoldo Santos Guerra, que también nos premia hoy con su presencia en este acto, que se titula Plinio y las férulas de Juba II. En él, Arnoldo hace una incursión en el relato de Plinio se mete en los escritos de Juba, de Juba II, y es un artículo muy interesante que arroja nueva luz sobre las distintas hipótesis del conocimiento del archipiélago, ¿no? En la última sección, la referida a actualidad, pues tenemos dos artículos. Uno se titula Modelos matemáticos para combatir inevitables pandemias, un artículo, como pueden entender a partir del título, de rabiosa actualidad, las inevitables pandemias que hemos padecido y que a buen seguro, desgraciadamente, vamos a sufrir en el futuro reciente. Está escrito por Iker Atienza Díez, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y por último, tenemos una sección que es fija en todos los números de las revistas que hemos sacado hasta el día de hoy, que se titula Desde un rincón de ultramar. Como recordarán, en este apartado, Eric Stengler, viejo amigo de la Fundación también, antiguo vicedirector del Museo de la Ciencia y el Cosmos, desde su destino actual en la Universidad Estatal de Nueva York, pues nos manda una crónica de sus experiencias con sus alumnos y alumnas de una asignatura de un máster de museología que él imparte en, el, en Estados Unidos. Bueno, pues tienen la crónica en la que Eric siempre nos cuenta algunas novedades y cómo, de alguna manera, en qué medida su experiencia de colaboración con la Fundación Canaria Euroestado de Historia de la Ciencia, pues la ha puesto en práctica para el desarrollo de esa asignatura que él imparte en este máster de museología. Bueno, pues esto es la, el número 3 de la revista. A partir de que termine esta rueda de prensa, la revista va a estar disponible en formato digital en la página web de la Fundación. No hemos querido subirla hasta no hacer, como es natural, esta rueda de prensa, pero a partir de este momento la, la revista estará disponible para cualquier persona que quiera bajarla, la puede bajar y disponer de ella en su totalidad. Hemos hecho algunas impresiones en papel, no demasiadas, puesto que hemos preferido darle a la revista un formato digital que es más acorde con los tiempos que corremos de sostenibilidad y, por qué no decirlo, también de ahorro de unas perrillas, ¿no? Entonces, nosotros animamos a la gente a que visite la página web y se pueda descargar la, la revista. Y el segunda, la, la segunda novedad que queríamos presentar es un complemento a la maqueta que tenemos nosotros en el hall de entrada a la Fundación. En el hall de entrada a la Fundación tenemos una maqueta de los dos molinos, de dos molinos emblemáticos de la Villa de la Orotava, ubicados en la Villa de Arriba, como son el molino de las Cuatro Esquinas y el molino de Josefina. El molino de Josefina, como sabrán, ya es propiedad de este ayuntamiento, y el molino de las Cuatro Esquinas sé que está en proceso de poder ser incorporado al patrimonio municipal. Deben saber también que existe en el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava un proyecto para crear un centro de interpretación del, de los molinos. Seguramente nuestro señor alcalde nos hablará después de eso. Y nosotros en su momento quisimos poner en, la, en el hall de la Fundación la maqueta de ese espacio, porque nos pareció que, aparte de complementar los trabajos que en Fundoro se habían hecho sobre los molinos y de los cuales Miguel Hernández precisamente es uno de los iniciadores, aparte de complementar ese trabajo, como digo, pues queríamos que de alguna forma aquello funcionase como gancho a, la, a los transeúntes que pasaban por delante de la Fundación y que aquella imagen de la maqueta les llamara la atención y fuese una excusa para pararse y entrar. Bueno, pues ahora lo que hacemos es complementar ese espacio con una reconstrucción tridimensional, animada, que ha hecho Borja Borges, ha hecho un trabajo fantástico, y esa, esa reconstrucción está, ya se puede contemplar en el hall de la Fundación. Próximamente le daremos publicidad también a través de las redes sociales, y lo que se cuenta en esa reconstrucción virtual animada es lo que no se puede ver en la maqueta. En la maqueta se puede ver la estructura del espacio, la, los dos molinos con la antigua canal de Tea que los unía, por donde circulaba el agua que movía la maquinaria del molino, pero no hay, no puede uno hacerse una idea de cómo funcionaba un molino, ¿no? Pues viendo este, esta, esta reconstrucción virtual animada, pues uno complementa lo que le falta a la maqueta, efectivamente, porque se da cuenta de cuál era el funcionamiento, cuáles eran las partes internas del molino, y bueno, eso ayudará a que las personas que visiten la Fundación pues se trasladen un poco en el tiempo y sean capaces de valorar algo que forma parte de la historia de los canarios en general, pero de los villeros en particular, como era el funcionamiento de los molinos, que tanta ayuda proporcionó pues a las personas que en su momento eran dependientes pues del grano que allí se molía para hacer el gocio que tantas vidas y tanta hambre parió en su momento, ¿no? Bueno, pues esto es lo que queríamos presentar, decirles que como siempre la Fundación Canaria Brotado de Historia de la Ciencia está abierta a todas las personas que quieran descubrir allí algún tipo de interés que les pueda ayudar en sus inquietudes y que esto era todo. Así que agradecer por supuesto también a las entidades que forman parte del patronato, a las instituciones, a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, al Cabildo Insular de Tenerife, por supuesto al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, vuelvo a insistir, sin el cual la colección museográfica que tenemos en la Fundación no existiría, y por supuesto también a la Universidad de la Laguna, que son las cuatro instituciones que forman parte de nuestro patronato.
Bueno, yo creo que ha quedado explicado perfectamente. Esto es un paso más al proceso de exportación a la calle que Fundoro comenzó hace unos cuantos años. De no ser una cosa ombliguista encerrada en el lugar, en el espacio, en la casa, sino abrirla hacia afuera. Esto es un documento de carácter intelectual con una serie de trabajos de investigación extraordinarios, pero escrito de forma que sea entendible por mucha gente. Agradezco el equipo humano que Fundoro tiene atrás, muchos de ellos de carácter altruista, y tiendo la mano también a los jóvenes investigadores que vienen atrás, que son muchos también, porque como pasa con todo, tenemos que encargarnos, asegurar y fortalecer que el relevo generacional exista. Fundoro ya en sus veintitantos años de historia, creo que se ha consolidado como un proyecto cultural, filosófico, científico, intelectual y educativo. Hoy no solamente presentamos esta edición física, sino también esa puertita abierta que nos permite hoy los medios técnicos que desde casa, pues desde el mundo, se puedan conectar, puedan entrar y puedan leer artículos de un prestigio, como antes dije, intelectual elevadísimo. Y eso que estamos viendo atrás, muy incrustado en la cultura, en la historia de nuestro pueblo y de nuestra villa desde hace siglos, que es la cultura de los molinos, la cultura del agua, muy enlazada también con la cultura de la electricidad, porque todo eso vino junto también. De hecho, junto con La Palma, fuimos el primer ayuntamiento, el primer pueblo que tuvo un sistema eléctrico propio, basado justamente en la orografía que hay aquí, aprovechando el desnivel que tenemos desde las cotas altas al lugar donde ahora estamos, que hay unos cuantos libros interesantes también hechos sobre eso. Se han hecho exposiciones del agua y de la cultura que el molino ha tenido en nuestra villa. Paulatinamente ya tenemos comprado uno y está en vías de poder comprar otro. Todo es bastante espeso porque son familias enteras, herencias, quiere decir, a veces no es la cuestión económica, que también, sino muchas veces poner de acuerdo a todas las personas que conforman ya pues generaciones quintas, sextas, para poderlo hacer. Pero yo creo que es importantísimo. Ya no solamente esa maqueta extraordinaria que está cuando uno entra, sino esto que estamos viendo, que al final es incrustarnos también en el mundo tecnológico en el cual hoy estamos. Hombre, el carácter museístico que también Fundoro adquirió hace poco, que tengo entendido que va magníficamente bien, porque cada vez son más turistas y personas que residen aquí, que toma por costumbre hacer rutas de los 5 museos activos que en el pueblo hay, que también creo que estamos a la cabeza, porque es muy difícil encontrar un municipio con 5 museos abiertos, no es algo usual tampoco, y uno o dos más que están ya cogiendo cuerpo, es decir, que en unos cuantos años podemos tener 7, 8 museos abiertos. Eso le da también un carácter del turismo de calidad, no de cantidad, de calidad, que nosotros queremos que la gente que venga aquí, que son muchos, sobre todo el turismo que viene pausado y viene con tiempo, que es el que viene a pasarse aquí un día. El otro, bueno, un número altísimo, pero como no tiene tiempo, pues no le da tiempo, porque no le dan tiempo de poder disfrutar ni del casco histórico, ni de los museos. Pero sí esas 100.000 personas que vienen a conocer el pueblo, los entresijos. Y ya se está convirtiendo en algo usual, que Fundoro entre también como una marca de clase más para que esos turistas vengan. Al final es una proyección turística también intelectual importantísima. Por lo tanto, quedándome con las palabras que el director antes dijo, Fundoro no es una cosa de unos cuantos, no, es una cosa regida, organizada y coordinada por unos cuantos, pero abierta hacia la villa, abierta hacia el norte, abierta a nuestra isla, abierta a Canarias y abierta hacia el mundo, porque hoy tenemos la suerte de pinchar y que la gente se conecte de cualquier parte del mundo, como nosotros hacemos también cuando queremos entrar en Nueva York o en Londres, en los museos, y así que tenemos una serie de posibilidades importantísimas. Por lo tanto, invitados quedan todos a leer y a ver ese trabajo, que por cierto es un trabajo magníficamente hecho. Y bueno, aprovecho también para hacer la despedida del director, de Miguel Ángel, que hoy es su última rueda de prensa, por lo menos oficial. Seguro que en alguna más estará cuando algún proyectito, pero ya estará en otro orden, en otro estatus, para agradecerte todo el trabajo de compromiso, de ilusión y de salva obstáculos que has tenido durante estos años. A veces más difícil los salva obstáculos que el trabajo y todas las cosas que tienen que hacer. Pero para que las cosas salgan hay que salvar obstáculos también. Por lo tanto, te quiero agradecer, Miguel Ángel, tu compromiso con Fundoro, que seguro que continuará siendo ya en otra línea, pero tu trabajo ha sido fundamental en que Fundoro hoy esté en el top de las fundaciones científicas del mundo. Y eso no es casual, eso es trabajo, y eso es constancia, y eso es ilusión y predisposición para que las cosas salgan.